día.
Buen día, muchas gracias. Bueno, tenemos varios temas para conversar con usted, pero en principio queríamos consultarle respecto de esta investigación sobre los dichos del diputado por Rosario de la Frontera, de Gustavo Orozco, que había defendido el accionar de los policías que están imputados por no haber asistido correctamente a la docente Zulca, que terminó falleciendo, lamentablemente, que fue asesinada. Cuéntenos un poco qué es lo que están haciendo al respecto, doctor.
Bueno, primero que nada, a mí esas expresiones me generan una profunda preocupación y espero que se den garantías a los fiscales de poder llevar adelante una investigación diáfana, como se viene haciendo, pero con una serie de operaciones y condicionamientos que por lo menos causan estupor, ¿no?
Uh-huh. Y le cuento, ayer nosotros lo entrevistamos al diputado Orozco y le confieso que a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no?
Bueno, es que lo que pasa es que lo que está haciendo no es otra cosa que una insubordinación y un alzamiento institucional. Hay que decirlo con todas las letras. Entonces, valerse de la condición de diputado para tratar de impedir que se siga adelante una investigación criminal por femicidio es cuanto menos preocupante. Eso sin duda. Yo espero que se tome conciencia de esto, porque además hay un detalle que la audiencia debería saber, que es que de no haberse decretado la cuarentena y si no hubiese pasado esta situación del COVID-19 que estamos padeciendo, que está padeciendo la humanidad porque es una pandemia mundial, el diputado Orozco hubiese sido citado a juicio a una causa que ya tenía fecha de audiencia por tortura y vejámenes agravados.
Eso le iba a preguntar, porque me acuerdo de la causa, pero esto viene de hace mucho tiempo. ¿Por qué no ha avanzado esta cuestión?
Y bueno, ahí está. Ese es uno de los temas, Martín, que yo me propuse como objetivo apenas asumí la Procuración General de la provincia, que dejemos los hechos históricos para los historiadores y que los fiscales se dediquen a investigar en tiempo real. Justamente es uno de los problemas que tenemos con Rosa Zulca, pero que es un denominador común que se da cada vez que se quiere investigar un femicidio en Salta, como yo lo vengo denunciando desde el principio de la gestión. Y en ese caso particular a mí me resulta inexplicable esa demora, y yo he dado orden, esto de investigar en tiempo real no significa que vamos a descuidar investigaciones anteriores, sino que me parece que mientras más se distancia un hecho desde que fue cometido hasta la fecha del juicio, empiezan a suceder otras cosas, empieza a operar el olvido, se pierde atención en el objetivo principal, que es llegar a una sentencia que ponga fin al proceso, y lamentablemente eso sucedió así. Uh-huh. Pero se inscribe dentro de ese marco que es condicionarlo, presionarlo y difamarlo al Ministerio Público Fiscal en la investigación de un hecho que yo lo consulté con todos los otros procuradores generales del país, que formamos parte del Consejo de Procuradores, tenemos un grupo telefónico y tenemos interconsultas permanentes, si alguna vez a alguien en su carrera le había pasado de escuchar una grabación donde una mujer está anunciando en tiempo real también cómo la están acuchillando, cómo la están matando. Y a partir de ahí se inicia otra polémica absolutamente absurda y malintencionada, que es la siguiente. El fiscal de la causa se entera de ese femicidio 16 horas más tarde. Inmediatamente que él se entera, empieza a reclamar la remisión de esa cinta, que ahora le quieren endilgar que él es el culpable de no sé qué filtración. Ya vamos a hablar sobre la filtración.
No, sí me interesa hablar de la filtración de todas maneras, doctor.
Bueno,
sí.
Pero yo lo que le quiero contar es la secuencia, porque el fiscal empieza a hacer diligencia ante la policía y tardó casi 5 horas en que le remitan esa cinta, cuando en realidad lo que debe suceder, el único protocolo, ahora que es una palabra que se ha puesto de moda, que hay que seguir no sé qué, protocolos son los protocolos médicos, los protocolos ante catástrofes, de emergencias, ¿no?
Sí.
O de algunos reaccionarios ultramontanos que escribieron los protocolos de los sabios de Sion hace algunas décadas. Ahora, el único protocolo que se conoce dentro de la Fiscalía y del Poder Judicial es el Código Procesal Penal. ¿Qué sí. dice el código? Que inmediatamente que se produjo un hecho, hay que poner absolutamente toda la prueba de ese hecho a disposición del fiscal sin que el fiscal la pida. El fiscal tardó 5 horas en lograr que se le pueda remitir esa cinta. Y a partir de ahí iniciamos esta historia casi surrealista de culparlo al fiscal cuando el fiscal pasó 16 horas sin tener conocimiento del hecho, porque uh-huh. nadie le había avisado de ese hecho, a partir de la vecina que da la nueva alerta de que Rosa Zulca había sido apuñalada, y que esa cinta, según parecería ser, es una filtración, si es que se le puede llamar filtración, que ya estaba siendo escuchada por distintos sectores de la policía. Por otro lado, yo digo lo siguiente, en un Estado de Derecho y en un sistema democrático, toda la ciudadanía debe tomar conciencia de un horror semejante como es el de ese femicidio. Entonces, ¿qué es lo que se quiere esconder? ¿Qué es lo que se quiere
evitar? No, a ver, yo lo que digo, doctor, es que en general ciertas pruebas que están en manos de la justicia, o en este caso del Ministerio Público, no tendrían por qué darse a conocer, digamos, porque de hecho, lo mismo que sucede con las escuchas telefónicas, digamos. No creo que aporte nada a la sociedad escuchar a una mujer gritando mientras la asesina. No creo que aporte de ninguna manera, y creo que, bueno, en el caso de Rosa Zulca, bueno, no tenía familiares justamente, pero si yo fuese familiar de Rosa Zulca no me gustaría escuchar ese audio, no me parece buena idea que se filtre.
Mire, yo creo que a nadie le gusta escuchar semejante cosa. Yo lo escuché a través de un medio el primero de mayo y a mí me dejó en cama lo que estaba escuchando.
Y a mí también.
Ahora se requiere de una gran liviandad para decir que el fiscal que filtró.
No, por supuesto. No sé quién lo filtró, pero no está bueno.
Investigó.
No está bueno que se filtren estas cosas.
Lo que digo yo y que me preocupa es que una prueba de esa envergadura no haya estado en manos del fiscal sin ningún tipo de requerimiento de parte del Ministerio Público.
Totalmente.
Por eso pregunto, ¿qué es lo que se quería ocultar? Y desgraciadamente, cuando suceden esas cosas, aparecen esas filtraciones, digamos, entre comillas, que yo tengo una sospecha desde dónde pudo haber salido eso, porque me parece también que puede haber sido una estrategia para enturbiar la investigación, pero también nos muestra que había una gran voluntad de que eso no llegue a manos de la justicia.
Sí. Entonces, eso es lo más preocupante de todos. De todas maneras, me parece que sí es importante ver cómo es el mecanismo de custodia, que ya que hablamos de protocolo, supongo que el Código Procesal Penal también debe establecer qué se puede hacer y qué no con las pruebas que tiene el Ministerio Público.
Un protocolo, el artículo 76 del Código Procesal Penal es el que pone en la cabeza del fiscal el resguardo y la dirección de las pruebas para dilucidar un hecho. Después hay una serie de artículos. Ahora, no puede haber ningún protocolo por encima del Código Procesal Penal de la provincia, porque si es así estaríamos perdidos.
No, por supuesto.
No habría ninguna investigación penal que pueda llevarse adelante.
Dos preguntas más, pensando en todo lo que sucedió en torno a este caso. Le comentamos a la audiencia que estamos conversando con el Procurador General de la provincia, con el doctor Abel Cornejo. ¿Le falta perspectiva de género a la policía?
Absolutamente. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo eso. Falta perspectiva de género desde el momento en que no se creó todavía una división violencia de género dentro de la policía. Creo que además debe haber un programa de concientización, de sensibilización muy concretos. Hubiese sido muy auspicioso, por ejemplo, que la policía por sí misma decida la implantación en todos sus cuadros que la integran de la asistencia obligatoria a cursos sobre la ley Micaela. Seguimos escuchando a víctimas de violencia y en muchos casos a mujeres que han sido espantosamente asesinadas, y esos femicidios previos muchas veces son denuncias, como el que ocurrió en enero en Cerrillo, por ejemplo, o el famoso de Rosana Alderete, que es el que disparó la ley de género, de violencia de género en Salta.
Sí. No alcanza.
La dificultad que hay para denunciar y la falta de receptividad que tiene eso. A eso le sumemos que el Comité de Evaluación de Femicidio y Transfemicidios, desde principio de este año, vino advirtiendo que había una merma en cuanto a las consignas policiales respecto de las eventuales víctimas o de las víctimas de violencia. Nosotros lo señalamos categóricamente en nuestra oposición a eso. Incluso después hay un fallo muy importante de una jueza de violencia de género, la jueza Vázquez, que es la primera vez que se dispone que esa consigna tiene que estar puesta primero que nada en el agresor antes que en la eventual víctima.
Sí.
Ahora, si no existe esa concientización, esa sensibilización, y se hacen defensas corporativas cuando no hay un ataque de ninguna naturaleza a la institución policial, lo que se está haciendo es investigar qué es lo que ha sucedido con una mujer que dice, me están matando, y 16 horas después, gracias a una vecina que la conocía, podemos enterarnos que había sido acuchillada de 17 puñaladas.
Y no alcanza para eso tener una jefa de policía mujer, digamos, esto tiene que ver con...
Es que en la sociedad, debe ser que yo no soy iconoclasta, ¿no? Lo que importa son las acciones, el pensamiento y la convicción de algunos pensamientos. Yo muchas veces veo con una enorme pena y con una gran preocupación que se discute desde el punto de vista ideológico la educación sexual integral o la violencia de género en sí, como si fuese una cuestión ideológica, cuando en realidad estamos hablando de una cuestión de civilización. Es de una brutalidad y una barbarie absoluta que no haya un rechazo social y una exigencia a que se terminen los femicidios en Salta. Y es mucho más grave que el Procurador General de la provincia, desde hace un año a esta parte, exija tener garantías mínimas para poder investigar esos femicidios, y no las tenemos. Entonces, a partir de ahí es donde deben hacerse estos análisis y evitar todo este tipo de planteos corporativos que por lo menos llaman la atención y que además lo que pretenden es instalar el miedo. La sociedad argentina ya conoció lo que es el miedo. Nosotros necesitamos fortalecer las instituciones de manera real, y fortalecerlas es acatar las decisiones que se tomen en una investigación criminal hasta su esclarecimiento. El artículo 19 de la Constitución nos garantiza que no hay culpable, que hay un principio de inocencia hasta tanto se dicte una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Pero mientras tanto, se deben permitir con total libertad que esas investigaciones puedan avanzar. Y eso cuesta.
Doctor Cornejo, la última respecto a este tema, porque le quería hacer otras consultas.
Sí.
Por supuesto que está en etapa de investigación, pero eventualmente, ¿qué consecuencias podría traerle aparejado al diputado Orozco estos dichos y estas amenazas que usted está mencionando?
Bueno, eso quedará en manos de los fiscales. Lo que nosotros observamos desde el Ministerio Público, insisto, es que hay una suerte, no de desafío provocador, sino de tratar de condicionarnos y de hacernos sentir que cuando haya que investigar algún efectivo policial, no se puede. lo cual es casi un antagonismo declarado de lo que debe ser la acción de la justicia en un sistema democrático.
Claro. Bueno, le contamos a la audiencia que hablamos con el Procurador General de la provincia, con Abel Cornejo, y le quería consultar respecto de esta polémica que se instaló hace unos días sobre la posibilidad de que se liberen presos justamente por el hacinamiento que hay en las cárceles. Quería conocer su opinión y también que nos cuente qué se está haciendo en la provincia respecto de ese tema.
Bueno, yo desde hace muchísimos años vengo diciendo, así como vengo pregonando en casi en soledad, que debe haber un pacto federal de seguridad precisamente para mejorar los sistemas educativos de los institutos policiales y de seguridad, para concientizar y sensibilizar sobre nuevos colectivos que se van dando en la sociedad y que necesitan de la protección de la justicia y el afianzamiento de sus derechos. El sistema penitenciario argentino hace muchos años que está, yo diría, en una crisis terminal. Yo he solicitado públicamente el traslado de la cárcel de Villa La Rosa, que es una cárcel construida en la década del 30 del siglo pasado. Al lado está la cárcel de mujeres, que es absolutamente impropio e inconveniente de que así sea. Y lo que hay que dar ahí es un baño de humanidad, aunque a mucha gente le moleste, porque hay un gran sector reaccionario que quiere que las personas privadas de su libertad vayan a una suerte de mazmorras. Yo creo que hay que diseñar penales nuevos. Hay penales que se han hecho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con un sistema celular totalmente diferente a la vieja concepción penitenciaria. Creo que hay que darle garantías a las personas privadas de su libertad que con el fruto de su trabajo puedan recibir ese dinero que les pertenece e incentivar a que puedan trabajar, a que puedan estudiar, a tener condiciones de mínima dignidad dentro de los sistemas penitenciarios. Y por supuesto, como suele suceder muchas veces en un país maniqueo como es la Argentina, que es todo como extremo, como desmesurado, la liberación masiva de presos es cuanto menos irresponsable. Deberíamos ver qué es lo que se hace. Pero sí también deberíamos atender en todos los casos donde hay personas que están por acceder a la libertad condicional o que ya están en un sistema de semi-libertad, darle por concluida las penas y ayudarla a reinsertarse en la sociedad. A mí me parece muy importante eso. Pero eso requiere no solamente inversión de recursos materiales, sino un gran compromiso humano, porque yo lo que estoy convencido es que la prisionización en forma indiscriminada, lejos de resolver los problemas de la sociedad, los agrava. Entonces me parece que habrá que estudiar un sistema de penas alternativas.
Pero digo, más allá de esa situación, sí, que lo podríamos pensar quizás en otro contexto, un poco más tranquilos, digamos con mayor posibilidad de debate. Digo, en este contexto, ¿hay un riesgo sanitario en la unidad número uno? Hablo de Villa Las Rosas.
Hasta ahora en Salta nosotros no podemos decir que haya un riesgo sanitario. Las instalaciones no ayudan. Desde luego que no ayudan.
Pero digamos, para usted todavía no habría que liberar a nadie en este contexto.
Yo creo que hay que atender a cada caso particular y creo que hay que ver a todas las personas que ya tienen la posibilidad próxima a salir en libertad o entrar al sistema de libertad condicional. Es en esos casos, por supuesto, se podrían adelantar las libertades, porque son personas que han tenido una conducta y un compromiso en el cumplimiento de su pena, que ante una situación así perfectamente se podría atender su situación.
¿Y ha hecho algún planteo respecto a este tema?
No, yo sobre eso no. Sí lo hizo el Defensor General de la provincia, y me pareció un planteo muy atinado. Yo el planteo mío, bueno, se dio desgraciadamente,
pero se lo rechazaron, ¿no?
A la humanidad, pero el planteo mío es más profundo en ese sentido, ¿no?
Sí, pero digo, se lo rechazaron al defensor.
¿Cómo?
Le rechazaron el planteo al defensor.
El planteo se lo rechazaron al defensor, eso es una cuestión que atañe al Poder Judicial, y se instaló un debate nacional sobre una cuestión que a mí me parece que tendría que ser discutida desde otro lugar, ¿no?
Aprovecho para preguntarle, ¿en qué quedó su pedido que le hizo al gobernador Gustavo Sáenz de dar marcha atrás con este convenio de desfederalización de la lucha contra el microtráfico?
Yo creo que eso, yo se lo puse a consideración del Poder Ejecutivo. Después se dio esta situación de pandemia y espero que eso vaya a tener una respuesta, porque a mí me parece que en una enorme mayoría de casos, en una enorme mayoría, lo que se trata de un problema de salud pública son personas dependientes de la droga, personas que necesitan un tratamiento, no personas que hayan cometido un delito en plena conciencia, sino condicionados por las sustancias que consumen. Creo, por otra parte, que el microtráfico crea una situación de asimetría y de inequidad, porque mientras la justicia federal tiene un criterio, a mi modo de ver atinado, que es que los casos de pequeñas cantidades de droga no deben ser penalizados, acá se impone una suerte de pena draconiana, que por pocos gramos se imponen 4 años, 4 años y medio de prisión, y esa no creo que sea la solución al problema.
La última, y le pido brevedad porque ya estamos cerca de las noticias, si es que puede, por supuesto, que debería hacerse algo con el tema de la coca, que ahora está faltando y que tiene una cuestión, está como en un limbo legal en la Argentina, ¿no?
No está en un limbo legal el tema de la coca. La Argentina adhirió a la Convención de Estupefacientes de 1962 y no es un problema local desde el punto de vista legal. Habría que hacer un planteo internacional observando ese artículo que toma la hoja de coca como un estupefaciente. Entonces, yo siempre he estado a favor de la despenalización del coqueo, lo tengo por escrito, al igual que lo que pienso respecto al microtráfico, pero es un planteo que debe hacerse en el Congreso de la Nación a nivel internacional.
¿Pero no es insólito que se pueda consumir pero que no se pueda transportar?
Es un disparate.
Por eso.
Disparate.
Pero eso son leyes locales. Lo que pasa es que
legalmente tiene su complejidad. Por eso cuando se sancionó la ley 23.737, el artículo 15, se despenalizó el coqueo, pero no se pudo solucionar el sistema de ingreso. Ahora eso excede a la competencia provincial, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que tiene que hacerse en el Congreso de la Nación y en los organismos internacionales pertinentes.
Doctor Cornejo, le agradezco mucho por esta comunicación.
Al contrario, gracias a usted.